Muchas gracias. Tiene la palabra. Puede usar los dos minutos finales si quiere. ¿Eh? O quiere intervenir. Bien, adelante.
Gracias, señor alcalde. Evidentemente, soy consciente de las gestiones que ustedes, como equipo de gobierno, han venido realizando con la empresa Alsa, de la misma manera que también el anterior equipo de gobierno mantuvo una serie de contactos con ellos. Yo creo que al menos 5 o 6 reuniones de continuo, donde también se realizaron algunas modificaciones, sobre todo en aquel momento puntual, relacionadas con las frecuencias del transporte que se dirigía al polígono industrial para atender las prestaciones de las trabajadoras que acudían a las fábricas allí instaladas. Al final se modificaron los horarios. También se planteó en aquel entonces, usted por fortuna ha tenido en beneficio de los laredanos, de los usuarios, mayor fortuna, valga la redundancia, en cuanto al desvío del autobús por el hospital. Esa iniciativa también fue planteada en su día, en distintas reuniones mantenidas con la gerencia de Alsa en Cantabria. Al final los problemas no se planteaban tanto por la firma Alsa, sino por la parte que afectaba al tráfico y vialidad en el casco urbano en periodo estival, sobre todo. Donde los vehículos tenían dificultades a la hora de los giros y demás, no hubo manera en aquel entonces de hacer lo que afortunadamente, se lo reconozco, ustedes han podido hacer en este preciso instante. Me consta que efectivamente han mantenido ese tipo de reuniones. Nosotros las reuniones mantenidas con ellos en aquel entonces fueron muy continuadas y llegamos hasta donde llegamos. Nos hubiera gustado llegar a más, sí, por supuesto, que también. En relación con el tema de la moción, lo que se plantea es que la Universidad de Cantabria, a través del área que se especifica, realice un estudio global del tema del transporte urbano y de la vialidad dentro del término municipal, con una posible interrelación. En las reuniones mantenidas en el pasado mandato llegamos a plantear a la firma Alsa la creación de líneas circulares de transporte entre los municipios colindantes partiendo de Laredo. Evidentemente ese es un ámbito competencial de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria. Tendrían que formalizar la creación de nuevas líneas específicas para ese objetivo y entendemos que eso también podría venir reflejado en ese estudio. De hecho, la plataforma de movilidad de Cantabria tiene una serie de estudios ya relacionados y aportados a la Consejería de Obras Públicas. Recientemente han mantenido una reunión con el consejero, donde se vienen aplicando esta serie de iniciativas que podrían también tener su repercusión en Laredo. La aplicación más reciente ha sido en el término municipal de Torrelavega, con la extensión de nuevas líneas hacia zonas limítrofes, a Sierra Pando y demás, a través de unos convenios que evidentemente llevan su tiempo y generan una serie de condicionantes que son los que habría que analizar. Pero, en definitiva, pensamos que lo que hay que hacer es dar un impulso. No se trata de fijar un plazo determinado, sino de dar ese impulso que venga a determinar y fijar el tema del transporte urbano y comarcal que parta del de Laredo, no tanto pensando ya para el momento puntual, sino para el largo futuro y medio plazo. Ese es un poco el objetivo. En la parte que afecta al transporte urbano, seguir manteniendo, como han venido realizando, los contactos periódicos con la firma, con la empresa Alsa, para avanzar en la incorporación de nuevos elementos de movilidad, nuevos medios de transporte, modificar frecuencias en función de las necesidades reales de los ciudadanos y progresar en esos términos. Ese era un poquito el contenido de la intervención. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por la Laredo.
Sí. Sí, muchas gracias. No pensaba intervenir, pero claro, por alegaciones, digo, por, ¿cómo se dice? Por alusiones. No me queda más remedio. Mire, señor Huilo o señor Palacios, le voy a decir una cosa. Palacio, que ya sabe que su padre es un gran amigo mío y compañero de infancia. Bueno, sí, entonces la cuestión es, yo no sé si se ha dado cuenta usted, tanto en las comisiones como en el pleno, yo voy apuntando lo que dice cada uno. ¿Sabe por qué? Porque las palabras luego vuelan y se retuercen, se tergiversan, donde dije digo, digo Diego y cambio todo. Usted ha dicho, y le voy a decir lo que ha dicho, y ahí está grabado y se ha visto, y yo se lo voy a recordar. Igual no hace falta tanto estudio. Al final no tiene que ser el estudio, la finalidad, son sus palabras. Es poco ambicioso. Ha ido denostando esta moción. Como se caracteriza usted, cuando no le gusta algo, o le gusta, o le quiere dar una interpretación, que es la que usted le quiere dar. Eso es lo que ha dicho. Y luego, cuando me ha intentado corregir a mí, se ha circunscrito y ceñido a uno solo de los tres puntos que dice la moción. Claro, se vale de que los ciudadanos, los que están aquí presentes o quienes nos escuchan, no tienen la moción enfrente. Una de la parte es el convenio para el estudio. Esa es una de las solicitudes, ¿qué es, el estudio o el convenio? ¿El convenio o el estudio? ¿El huevo o la gallina? Se pide, perdón, no me interrumpa, por favor. Luego, si quiere, habla, y si le deja el presidente de la corporación. Le ruego, por favor, que no me interrumpa. Es que usted ya está cogiendo la costumbre de interrumpir cuando se habla. Yo no le interrumpo a usted. Le escucho con mucha atención y luego le corrijo con mucho cariño. Esa es una de las solicitudes. Solicitar un convenio para el estudio. La otra de las solicitudes, se lo voy a recordar, que usted lo ha sesgado porque no lo ha dicho y lo ha circunscrito solo a una petición, es, y lo leo, activar con carácter periódico, activar con carácter periódico una comisión de trabajo permanente con la empresa concesionaria para analizar y realizar el control y seguimiento a pie de calle. Usted ha salido por peteneras, que sí, que hace falta una no sé qué y tal, pero no se ha centrado en la moción. Se ha ido fuera de la moción. Y también se olvida lo que se ha pedido muy atinadamente en el tercer punto, y se lo voy a recordar, informar periódicamente de las acciones desarrolladas y contenidas en los puntos de la presente moción. Informar periódicamente, como a mí me gusta, que haya una constatación y una verificación. Simplemente le quería decir eso. Muchas gracias.
Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
No voy a hacer uso de este turno.
Bueno, pues, Juanjo, fortuna no hemos tenido, hemos tenido trabajo. O sea, que una reunión de una hora, yo la suerte no la concibo así, como suerte. Fortuna, pues, yo reuní a quien tenía que reunir, que eran los directivos de ALSA, el jefe de la policía, el jefe de la brigada, y en una hora hicimos la solución. Yo no sé, las calles no han cambiado del 2019 al 2023, siguen las mismas. Yo la verdad que no tuve absolutamente ningún problema. Tuvimos una capacidad de trabajo todos y en pleno verano dimos la solución. Con lo cual, fortuna, no tuvimos ninguna. 5 reuniones en 4 años es prácticamente una al año. Bueno, pues yo las considero pocas para un tema tan importante como es el autobús urbano en Laredo. Usted ha hablado. 5, dijo, que ha tenido. Entonces, bueno, pues una al año, pues las considero pocas. Pero al final es resultados. 1, 5, 50 es resultados. Y a los resultados me remito. Votamos la moción del Partido Socialista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, el número 6. también por urgencia, una moción de Izquierda Unida, Podemos, sobre motivo de la escalada militar en Palestina. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos para que explique la urgencia.
Bueno, pues aparte de la urgencia que emplea esto, a nosotros
también... Robo silencio, por favor.
A nosotros también se nos ha no traspapelado. Yo las metí las dos el viernes con todo el conocimiento del mundo. Y luego, cuando he visto que eran urgencias, le pregunté a Alex, le dije, pero ¿urgencia por qué? Si yo no he pedido urgencia de nada, pues cosas, he pagado la novatada, lo siento, no volverá a ocurrir.
Muchas gracias. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Se vota por unanimidad. Tiene la palabra el proponente de la moción.
Bueno, en el contexto, esta moción, ya los datos son del jueves pasado, han pasado unas cuantas cosas desde aquello, pero bueno. En el contexto existente, el de bloqueo a Gaza y creciente tensión y violencia contra la población palestina, el pasado 7 de octubre se produjo un fuerte ataque combinado por parte de la milicia palestina Hamás, con el lanzamiento de 5.000 cohetes y varias incursiones a territorio israelí desde la franja de Gaza, en lo que supone el mayor ataque a Israel en los últimos años y que se cobró, según datos de la ONU, 677 muertos entre israelíes y extranjeros. Durante las primeras horas del sábado conocíamos que los miembros de la milicia franquearon los controles fronterizos israelíes en paracaídas y se infiltraron en varios puntos de la frontera con Gaza, incluyendo la ciudad de Sderot, donde tomaron una comisaría y se desataron combates con las fuerzas israelíes. El episodio provocó una nueva escalada de la respuesta armada de Israel con la activación del operativo conocido como Espadas de Hierro, la declaración del estado de guerra y los posteriores bombardeos sobre Gaza, sobre población civil, bombardeando edificios residenciales, colegios e incluso hospitales, y el bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. La respuesta de Israel ha provocado, según datos de la CNN, a fecha de 19 de octubre, 3.500 muertos palestinos en Gaza, entre ellos más de 1.500 niños y niñas, 12.000 heridos. A esta cifra hay que sumarle, según datos de France 24 Horas, los 65 muertos en Cisjordania como parte de este conflicto. Y no queremos olvidar los 17 periodistas y más de 20 cooperantes asesinados desde el inicio de este conflicto. Estos hechos no suponen un episodio de violencia aislado. Se producen en un contexto de escalada de tensión y violencia contra la población palestina, en el año con más palestinos asesinados y de expansión continuada de los asentamientos ilegales y el proyecto colonial del gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu. Los métodos de avance de la ocupación ilegal y el apartheid contra la población palestina, con vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, son cada vez más agresivos y han provocado incontables denuncias por parte de autoridades y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, incluyendo las Naciones Unidas o Amnistía Internacional, al tiempo que han ido alimentando un extremismo cada vez más presente dentro del Estado de Israel, reflejada, entre otros, en la presencia ya de grupos supremacistas judíos en el gobierno o en las cacerías contra personas palestinas. Los hechos también se producen apenas 3 meses tras la operación militar a gran escala de las Fuerzas Armadas israelíes en el campo de refugiados de Jenin, con unos niveles de violencia y destrucción no vistos en el territorio desde la Segunda Intifada en 2002, incluyendo el uso de armamento pesado y bombardeos desde el aire. Una operación que causó la muerte de 11 palestinos, más de un centenar de heridos y el desplazamiento de unos 3.000 residentes del campo y varias acciones que podrían ser consideradas como crímenes de derecho internacional. El silencio generalizado de la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea y sus Estados miembros, frente a la situación estructural de violencia contra la población palestina, tanto en Gaza, sobre la que pesan ya 16 años de bloqueo a lo que es considerada la mayor cárcel a cielo abierto, y en Cisjordania, particularmente los asentamientos ilegales, poblados por colonos escoltados por el ejército israelí como en Jerusalén Este e Israel, contrasta con la rápida respuesta pública y mediática de condena que ha tenido el ataque sorpresa de Hamás y la solidaridad con las víctimas civiles israelíes, no así las palestinas en algunos casos. Esta repercusión y condena selectiva de la violencia y las muertes da cuenta del doble rasero de algunos medios, instituciones y políticos occidentales frente a un conflicto que dura ya 75 años y también de la impunidad generalizada con la que la comunidad internacional ha respondido a las acciones contra el derecho del Estado de Israel. Una clara muestra de ello han sido los llamados a la legítima defensa de Israel al mismo tiempo que se producían los bombardeos indiscriminados contra la población civil en Gaza, así como la tentativa de congelación de fondos europeos para la ayuda al desarrollo en todo el territorio palestino. Esta impunidad no solo es profundamente injusta y no deja de alimentar un conflicto con potenciales repercusiones regionales e internacionales, sino que contribuye a la legitimación de lo que son ataques flagrantes a la legalidad y a los derechos humanos por parte de Israel. Particularmente preocupantes son las declaraciones de Yoav Gallant, ministro de Defensa israelí, el lunes 9 de agosto sobre la orden de asedio completo a la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni combustible, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia, hablando de palestinos. Estas declaraciones deshumanizantes hacen alusión a lo que está siendo, de jure y de facto, un castigo colectivo de Israel contra la población de Gaza, que vive atrapada en el vallado de la franja sin tener cómo huir o dónde esconderse de los ataques, ya sean aéreos, navales o de artillería. Cabe señalar que Israel continúa siendo la potencia ocupante en el territorio palestino ocupado, incluida la franja de Gaza, por lo que, en virtud de los convenios de Ginebra, tiene la obligación de proteger a la población que vive bajo la ocupación. Asimismo, Israel es un Estado miembro de las Naciones Unidas y, como tal, está obligado a aceptar e incluso a aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad que Israel ha desautorizado y desacatado de manera sistemática según las propias Naciones Unidas. El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, además, contempla que las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo, conforme a la presente carta, para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales. Cabe señalar y recordar que ya en 2014 el Congreso aprobó, con el apoyo de todos los grupos, en el 14 no existía ni Podemos, creo recordar, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a reconocer a Palestina como Estado. El texto, que salió adelante con 319 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra, fue fruto de una larga negociación en la que el PP aceptó cambiar el comienzo del texto, que pasó de instar al Gobierno a impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado a instar al Gobierno a reconocer a Palestina como Estado. Por todo ello, ya termino. Por todo ello, el Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. El Pleno del Ayuntamiento de Laredo muestra su solidaridad con todas las víctimas civiles, tanto palestinas como israelíes, periodistas y cooperantes, todas ellas víctimas inocentes de la guerra de ocupación que lleva ejerciendo el Estado de Israel desde hace 75 años. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Laredo exige el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y el reconocimiento de las fronteras establecidas en 1967, fronteras internacionalmente aceptadas. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Laredo insta al Gobierno de Cantabria a enviar ayuda humanitaria a la población palestina a la Franja de Gaza, que está sufriendo la brutal represión israelí y no cuenta con acceso a productos básicos como luz, electricidad, gas ni medicinas. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Laredo insta al Gobierno de España a reconocer al Estado palestino, exigencia aprobada ya por el Congreso de los Diputados en 2014. Y quinto y último, el Pleno del Ayuntamiento de Laredo insta al Gobierno de España a mediar a nivel internacional para poner fin a la guerra que el Estado de Israel tiene contra la Franja de Gaza. Muchas gracias y siento la chapa.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
No, para decir lo de siempre, que creemos que el tiempo de los plenos se debe dedicar a las cuestiones municipales y eso no significa que el Pleno del Ayuntamiento de Laredo no pueda mostrar solidaridad. Se puede coger, hacer una declaración institucional, 3 líneas, el punto primero, y coger y hacer, porque todos estamos preocupados, pero es que aquí, al final, se traen tantas cosas donde no pintamos nada como para hablar de nuestros autobuses y tienen el mismo valor? Pues yo creo que no. No creo, lo he dicho muchas veces, que nosotros nos tengamos que dedicar a la política internacional. Creo que tenemos que ser un poco más humildes en ese sentido y dedicarnos a lo que hemos escogido. Y sí, pues, de hablar, de hacer un acto de solidaridad, recaudar fondos o hacer lo que fuera. Pero el Pleno no creo que es el sitio para hacer esas cuestiones. Es lo que decimos siempre cuando vienen estos tipos de mociones. No creo que le coja a nadie de sorpresa.
Muchas gracias. ¿Va a volver a hablar? No. Hola, Cantabria.
Bueno, desde Hola Cantabria, lógicamente, no estamos con ninguna violencia, no estamos con ninguna guerra y siempre apoyaremos iniciativas que apoyen la paz. Ahora bien, como dice Pedro, el ámbito de representación nuestra con respecto a las actuaciones que se puedan hacer sobre este conflicto, de alguna manera le corresponde al Estado. Y bueno, pues adelanto que nosotros no votaremos ni a favor ni en contra.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Bueno, en principio nosotros vamos a, con algunos matices sobre la exposición de motivos que se viene, que se ha planteado, vamos a votar a favor, porque entendemos que, bueno, todas las guerras pues no son sino la representación del fracaso de la política a la hora de resolver pacíficamente los conflictos, y esta precisamente es una de esas situaciones donde entendemos que ha de prevalecer y fijar un firme posicionamiento a favor de la paz. En los puntos 4 y 5, donde hacen referencia al Gobierno de España, la evolución que se viene planteando continuamente y que a través del tiempo que corre una eternidad, pues todo apunta que más o menos no conocemos con exactitud el contenido de las gestiones, pero van encaminados en las propuestas que se pretende reflejar en los puntos cuarto y quinto. Así, con todo, vamos a apoyar el contenido de la moción. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, como ya hemos dicho otras veces y coincidiendo con lo que ha dicho el señor portavoz del Partido Regionalista de Cantabria, nosotros, en lo que no es competencia el municipio de Laredo, el Ayuntamiento de Laredo, no vamos a perder ni un segundo. Y luego él lo ha apuntado muy bien, muy atinadamente, el portavoz del PRC. Quizás habría que haber buscado otra fórmula, como es la declaración institucional, en lugar de traer una moción aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Sí, nosotros vamos en esa línea. Somos un partido de ámbito local y nos dedicamos a los intereses estrictamente locales, a la política local. No vamos a entrar en cuestiones geopolíticas. Sí es cierto que nuestra solidaridad con el pueblo palestino, y es totalmente en contra de la violencia y de lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero quitando el punto 1, que es donde se muestra por parte del Pleno de la Corporación la solidaridad de la que estoy hablando, y estando de acuerdo con mis compañeros, que creo que tampoco estamos a destiempo, que se puede hacer una declaración institucional, que ya se ha hecho más veces, y cambiar el formato moción por una declaración institucional. Porque el resto de cuestiones creo que no son competencia de una administración local, son cuestiones geopolíticas y sobrepasan las competencias de este Pleno y de este Ayuntamiento. Por lo tanto, creo, le animo al portavoz de Izquierda Unida Podemos a que le dé una vuelta y se pueda hacer una declaración institucional, que creo que todos en lo que estamos de acuerdo es que estamos en contra de lo que está pasando allí.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Nada que decir. Nosotros nos abstendremos.
Muchas gracias. Tiene la palabra. ¿Va a haber alguna intervención más segundo turno? Proponente, le han hecho una propuesta. Hacemos Laredo.
yo soy un novatillo en esto, no sé si funciona, no sé si ahora puedo decir de repente con el punto uno, no tengo ni idea, no sé cómo funciona. Lo miraremos, no sé cómo se hace, si no para el siguiente.
Se puede retirar la moción y luego se presenta una declaración institucional al siguiente pleno.
Si todos están de acuerdo, no, incluso si todos están de acuerdo, con el punto uno en declaración y está.
Pero sería para el siguiente pleno, me imagino. Bueno, no sé.
Bueno, nosotros lo tenemos que estudiar.
Pues entonces, si no, de acuerdo, dejarlo como está.
Por eso, o sea, pues se vota y si puede hacer una declaración, de pues ya está, ¿no? O sea, ya no. Muchísimas gracias de todas maneras. Nosotros gracias también somos de los que creemos que aquí hay que hablar de cosas del ayuntamiento, pero algo que tenemos gente en nuestro grupo con una gran afinidad con este problema. Muchas gracias.
Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 4 votos a favor y 13 abstenciones. Siguiente punto del orden del día. Vale, es otra moción por urgencia también de Izquierda Unida Podemos respecto o referente a los apartamentos turísticos en Laredo. Tiene la palabra el proponente de la moción para justificar la urgencia.
Bueno, la misma justificación que antes, que pensaba que el viernes estábamos in time y al final no estábamos in time, así que siento haberlo hecho así y lo repito, no volverá a ocurrir.
Tomamos nota. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba por unanimidad. ¿Perdón? Vale. Tiene la palabra el proponente de la moción.
Bueno, esta moción estaba redactada y presentada antes de todas las noticias que han salido en el periódico sobre el gobierno de Cantabria y este tema en concreto de los pisos turísticos. La voy a leer, a ver si la puedo leer más rápido que la anterior, pero por lo menos que se me entienda. Laredo pierde población a pasos agigantados. En 2005, que fue nuestro pico más alto con relación a nuestra población, teníamos 13.115 habitantes. En la última actualización, que yo haya encontrado, en el 22, nos quedamos en 10.967. Todo ello según el Instituto Nacional de Estadística. Más de 2.000 personas han dejado de vivir en nuestro pueblo por varios motivos. El alza de los precios de la vivienda en Laredo se ha convertido en un obstáculo insalvable para mucha gente, tanto para las personas de Laredo como para quienes vienen de fuera. Cualquiera de las personas que nos escuchan tiene algún amigo, familiar o amiga que ha tenido que irse a vivir a otros municipios por este motivo, por el precio de la vivienda. Lo peor de todo esto es que las personas que se van no suelen volver. Se echan pareja, algunos incluso forman familias en esos lugares donde han ido a vivir. Y debido a situaciones como estas vemos que Laredo envejece y pierde población. Y esto lo tiene que saber la gente en sus casas. No es nada positivo perder habitantes, ¿eh? No es ninguna broma. Los servicios de los que disponemos en la villa son gracias, en gran medida, a la cantidad de población que tiene Laredo. El inicio del abismo se podría situar en los 10.000 habitantes. Y no estamos muy lejos, ¿eh? Bajo ella, las inversiones se reducen. Nuestro presupuesto municipal podría ser menor y podríamos contar menos a la hora de pedir ayudas a gobiernos superiores como el regional o el nacional. Bajar de 10.000 habitantes es traspasar un umbral que tiene muy difícil vuelta atrás. Además, últimamente estamos viendo que se construyen chalés destinados, en su mayoría, que los acaban comprando gente como segunda vivienda, con lo cual el poco suelo que queda en la villa dejará de ser accesible económicamente para el habitante medio. Solo se ocupará en verano. Y esa experiencia ya la conocemos y es en la situación en la que estamos ahora. El precio de la vivienda en venta es un problema ya manido en Laredo. No es nada nuevo y tiene una muy complicada solución, aunque intentaremos abordarla. Para empeorar el panorama, en los últimos tiempos han aparecido inmobiliarias online. Sitios web, todos hemos entrado en alguna página de estas, sitios web que alquilan pisos por días, ganando mucho dinero por tan corto espacio de tiempo, en lo que no estamos en contra, ¿eh? Que cada uno con sus propiedades haga lo que quiera. Pero creemos que ese dinero en su gran mayoría no declara impuestos. Y eso ya sí que lo vemos un poquitín peor. Y todo el mundo debe pagar impuestos si hace un negocio, sea el negocio que sea. Para empeorar la situación, estos apartamentos a veces se convierten en problemas de convivencia vecinal. Pero el mayor problema respecto a lo de la población que he dicho antes, el mayor problema que provoca este tipo de alquiler por días es que la rentabilidad que le sacan estos apartamentos otorgan a la persona propietaria del inmueble los beneficios que le otorgan hacen imposible que se plantee alquilarlo de manera normal. Por poner un ejemplo, a una pareja joven de Laredo con trabajo estable de forma permanente. Voy a dar un ejemplo más concreto. A una pareja de médica y enfermero que trabaja en el hospital, que se tienen que ir a vivir a limpias porque aquí no les da para pagar el alquiler y son médicos, Esto pasa, está pasando y suele que pues acercarse al hospital, por ejemplo, o con profesores que algunos de aquí ya lo conocemos. El dato está en que si miramos este mes en la página web que manejan estos pisos, tenemos datos desalentadores. En Booking, que es donde hemos mirado nosotros, salen 141 resultados de apartamentos y 170 en casas y apartamentos enteros. Es decir, hoy, día 26 de octubre, hoy, si quisiera venir alguien al pleno, tendría 311 apartamentos o casas que lo que hacen es aumentar el precio del alquiler en Laredo, a nuestra forma de verlo, que ya no se pueden alquilar para vivienda habitual y probablemente muchas de ellas se encuentren en la economía sumergida. ¿Por qué he dicho al principio lo de la noticia? Porque en la noticia salen datos y creo que ponía que en Laredo hay 61 pisos dados de alta de este estilo. Tenemos 311 anunciados y 61 apartamentos o viviendas que se dedican a esto. Conocemos que las sentencias del Tribunal Supremo 1550/2020 y 210/2021 confirman la competencia municipal para que se pueda establecer medidas reguladoras relativas a la implantación de viviendas de uso turístico fundamentadas en razones imperiosas de interés general, como son la protección del entorno urbano y el derecho de cada ciudadano y ciudadana a una vivienda digna. Estas sentencias están de acuerdo asimismo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por ello, creemos que debemos afrontar esta problemática de forma conjunta en este pleno por el Laredo actual y el futuro. Y para votar el punto número uno, el pleno del Ayuntamiento de Laredo insta al gobierno local a iniciar los trámites de elaboración de una ordenanza municipal reguladora de la vivienda turística. Punto dos, el pleno del Ayuntamiento de Laredo insta al gobierno local a realizar un estudio y análisis de las autorizaciones de viviendas para uso turístico en vigor. Y punto número tres y último, el pleno del Ayuntamiento de Laredo insta al gobierno local a trabajar conjuntamente con las formaciones políticas aquí representadas y con la participación de la ciudadanía en la elaboración de un plan contra la pérdida de población en nuestro municipio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria.
Bien, este es un tema que ahora mismo está de actualidad también, y hemos leído en el periódico. El problema es que esto ahora mismo excede nuestras competencias. Es más, para poder abordar un tema como este, esto se puede considerar una moción de impulso, pero si lo que queremos es ser pragmáticos, realmente tenía que haber venido informado. O sea, se podía haber hecho para saber si podemos hacer una ordenanza y qué ámbito y qué capacidad de actuación. Luego hay otra moción que también es de ese pelo. Tenemos en ello. ¿Por qué? Hombre, a mí me ha sorprendido, y supongo que algún día lo explicarán, porque, por ejemplo, la consejera ha dicho el otro día que están trabajando en una modificación legal y que va a través de los planes generales, con lo cual, ¡borr! O sea, vamos a tener un problema gordo. Porque, claro, si la solución para las viviendas turísticas y para ese tema que has explicado de la rentabilidad o no... Hombre, nosotros no somos Barcelona, ni somos Madrid, pero somos un municipio que ya tiene el problema antes de que se alquile por días del acceso a la vivienda. No creo que ese vaya a ser nuestro mayor problema. Pero si la regulación en Cantabria va a ser a través de los planes generales, ya te digo yo que no sé si para 2070 tendremos regulado un 20% de los municipios. Porque solo hay que ver cuántos planes generales hay aprobado en toda la historia. En Cantabria hay 102 municipios, lo recuerdo. ¿Y cuántos están con normas subsidiarias? ¿Y cuánto se tarda en aprobar, que de eso algo sabemos en Laredo, un plan general? Y luego, ¿cuándo no puedes hacer un plan general aunque quieras hacerle? Entonces, De verdad, si legalmente, supongo que cuando la consejera lo ha dicho se ha informado, si legalmente no hay otra manera de hacerlo, que yo creo que sí, pero si legalmente no hay otra manera que hacerlo por que los planes generales, puedes hacer las ordenanzas que te dé la gana. Como hay una legislación que pase por la regulación de las viviendas turísticas a través de los planes generales, hagas lo que hagas, va a servir para, bueno, luego cuando hablemos de la otra moción lo diré también, para lo mismo, para nada. Entonces, creo que hay que aplicar Pareto y dedicar el 80% del tiempo a los problemas que son el 20% más importante. Creo que hacer una ordenanza ahora mismo, sin saber, lo primero, conocer la ley que se va a hacer en Cantabria, y en ese momento, si vemos un hueco, igual sí se puede hacer una ordenanza. Pero no creo que este sea el momento de hacerlo cuando sabemos que la legislación en ese ámbito se va a cambiar. Es una opinión, creo que, bastante fundada para poder hacerlo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Vale, gracias, Pedro. No vamos a utilizar...
Vale, tiene la palabra el portavoz de Ola Cantabria.
Bueno, viendo la moción, efectivamente en Laredo, yo creo que tenemos la obligación todos de regular no la vivienda turística declarada, que esa, si está declarada, tributa como cualquier otra empresa. Aquí lo que tenemos que perseguir es la vivienda pseudoturística que no declara. Ahí estaríamos totalmente de acuerdo. Con respecto a la redacción que el Gobierno regional ha anunciado que va a realizar, lógicamente el punto 1 anda ahí un poco cojo. Y con respecto al punto 3, de que el Ayuntamiento inste al Gobierno local, el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno local a trabajar conjuntamente con las formaciones contra un plan de pérdida de población, ahí nos tenéis detrás.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. La normativa vigente en Cantabria sobre la vivienda de uso turístico se encuentra recogida en el decreto 225/2019 de 28 de noviembre, con vigencia de aplicación del 10 de marzo de 2020, y en ella se establecen las condiciones generales para el ejercicio de la actividad de alojamiento turístico en viviendas y a la vez se crea el registro de vivienda de uso turístico. Esa es la parte que se refería venía anteriormente. Este decreto regula los aspectos como los requisitos técnicos y funcionales que deben cumplir las viviendas, las obligaciones de los propietarios y gestores, el procedimiento de inscripción en el registro, el régimen sancionador y las medidas de control e inspección. Entre las novedades que introdujo el decreto se encuentran la limitación del número máximo de plazas por vivienda, la prohibición de alquilar habitaciones sueltas o compartidas, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil y la obligación de comunicar a la consejería competente y a las fuerzas y cuerpos de seguridad los datos identificativos de las personas alojadas. Además, establece que las viviendas de uso turístico deben disponer de un distintivo identificativo que ha de permanecer en un lugar visible desde el exterior. Este decreto, que en su día nació con el objetivo de garantizar la calidad y la seguridad del servicio que se presta a los usuarios y con el ánimo de evitar situaciones de competencia desleal con otros establecimientos turísticos, con el paso del tiempo ha sido objeto de numerosas críticas, bien porque unos lo consideraban insuficiente, en tanto que otros lo consideraban excesivo según los casos. El hecho es que ya desde el anterior mandato el Ejecutivo Regional se planteó la posibilidad de readaptar y revisar el contenido de este decreto, un posicionamiento que recientemente hemos leído en los medios de comunicación que también ha manifestado la actual consejera del ramo. O la directora general, no recuerdo en este caso, en este momento, ¿no? Un posicionamiento donde, como digo, se pretende realizar una revisión de la normativa existente en base a los distintos análisis que se han venido realizando en el periodo de vigencia del contenido de este documento y decreto en la comunidad autónoma. Entonces, claro está, ahora mismo no acabamos de entender la necesidad de desarrollar por parte del Ayuntamiento de Laredo una ordenanza reguladora de este tipo de actividad, en tanto en cuanto desconocemos en qué situación va a quedar el futuro decreto regulador, porque podríamos incurrir en el supuesto de realizar una ordenanza que contradiga el texto de un decreto que es normativa superior a la que casi con seguridad estaríamos obligados a actuar y adaptarnos, ¿no? Entonces, yo no sé si quizá lo que procede, y yo se lo traslado al proponente, es que dejar sobre la mesa esta moción, esperar un periodo de tiempo prudencial, por cuanto que la del órgano que tiene el ámbito competencial en Cantabria, como es la consejería, se refleja el hecho de que antes del verano quieren tenerlo en marcha, y a partir de entonces, una vez que se analice el contenido de ese decreto, bien a través de una comisión informativa o el procedimiento que por parte del equipo de gobierno o de los proponentes así se acordara, pues dar inicio a ese estudio que nos pueda llevar a complementar aquella parte que el propio decreto no contemple. Ahora mismo es una situación un poco complicada el poner en marcha una actuación como es la elaboración de una ordenanza reguladora a nivel municipal cuando hay una voluntad señalada por parte del Gobierno de Cantabria de hacer una modificación de la normativa que este tipo de actividad viene regulándose. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Nosotros en Unidos por Laredo, cada vez que llega una moción de alguno de los grupos municipales, la estudiamos con mucha atención. Y esta la hemos estudiado. Entonces, tiene muchas lecturas e interpretaciones, pero vamos a intentarnos ceñir un poquito a lo que dice la moción y a lo que igual es, y no es lo que dice la moción. Mire, ustedes en la moción dicen No, que no me he dado cuenta. Estaba tan concentrado en esto que no me he dado cuenta.
No habíamos dado al marcha esto.
Vaya, hombre. Mire, usted en la moción dice, y lo leo literal, sobre todo pensando en los ciudadanos de Laredo, porque aquí tenemos que hablar pensando en nosotros y en los ciudadanos de Laredo para que nos entiendan y nos escuchen y presten atención. Usted dice, y lo da como premisa, como verdad absoluta, como dogma de fe, dice, el alza de los precios de la vivienda en Laredo se ha convertido en un obstáculo insalvable. Y ahí quedó. Y se queda tan pancho. Mire, nosotros hemos hecho un estudio de los precios de los diferentes municipios. Usted puede verlo en el Instituto Nacional de Estadística o en portales inmobiliarios, como por ejemplo de tanto prestigio como es Fotocasa, Idealista, que son los portales inmobiliarios que más datos tienen en la base de datos. Tanto en el INE como en los diferentes portales, usted puede poner y puede buscar, usted y cualquier ciudadano, los precios por metro cuadrado de los inmuebles en los diferentes municipios. ¿Sabe cuánto vale el metro cuadrado en Laredo? ¿Los datos? Pues mire, se lo voy a decir yo. 2.394 euros metro cuadrado. 2.394, casi 2.400. Y Laredo sí ha perdido población. Hemos perdido un 13,23% desde esos años que usted dice. Y es cierto que hemos perdido población. Pero claro, si vamos a otro municipio que tiene el precio mucho más elevado, Le voy a poner varios. Le voy a poner varios. Zarauz. ¿Sabe cuánto vale? Lo puede comprobar todo el mundo. Ese ejemplo no le vale, porque ese ejemplo son 5.442 euros metro cuadrado. ¿Sabe cuánto ha subido la población en ese plazo de tiempo? El 11,9%, casi el 12%. No le vale Zarauz. Zumaya es otro municipio también de estas características. El precio ya no son 2.000 y pico, como en Laredo, son 3.900, casi 4.000. ¿Sabe cuánto ha subido la población a pesar de esos precios insalvables? El 20%. Vamos a Asturias y vamos a Llanes. ¿Sabe cuánto vale allí el precio metro cuadrado? 2.500 y pico euros. Y la población ha subido, no ha bajado. El 3% ha subido. Todos esos datos los puede constatar y verificar usted y todos los ciudadanos de Laredo. Castro Urdiales, ¿sabe cuánto vale el precio metro cuadrado? La vivienda, esos precios insalvables, 2.474 euros, casi 2.500 euros. Más que en Laredo, más que en Laredo. ¿Sabe cuánto ha subido? Castro tiene unas peculiaridades y singularidades. Un 76%. No es el precio de la vivienda el que ahuyenta a los ciudadanos. No, no, lo estamos viendo y constatando. ¿Y Suances? ¿Sabe cuánto vale en Suances el metro cuadrado? Casi 2.200 euros. Y ha subido un 41%. Por lo tanto, cuando usted, de forma dogmática, dice el alza de los precios de la vivienda, podría ser de cualquier municipio, se ha convertido en un obstáculo insalvable. No, con los datos no. Mire, es más, ¿sabe en Reynosa cuánto vale el precio del metro cuadrado de la vivienda? 988 euros. Mucho más barato que Laredo. Y ha descendido la población, un 22%. Y en Torrelavega, ¿sabe cuánto vale? 1.200 euros, bastante menos que en Laredo. ¿Y sabe cuánto ha descendido? Casi un 9%. Y en San Vicente la Barquera, un pueblo tan bonito, oiga, por favor, no interrumpan. Si no les molesta,
guardemos silencio,
tienen que
por favor.
respetar. Es que ustedes no saben respetar y lo manifiestan interrumpiendo. Por favor, respeten, cállense. Aprendan a escuchar.
Bueno, ya estoy yo para poner orden.
Gracias, muchas gracias. En San Vicente está en 1.800 y pico euros. Más barato que Laredo, también un pueblo bonito, ¿eh? A mí me gusta ir mucho por allí. Ha bajado un 9%, más barato y baja. Un 9% ha bajado la población. Y en Comillas, 1.800 euros, más barato. ¿Sabe cuánto ha bajado? Un 9%. Y en Santoña, la Villa Hermana, es un precio mucho más barato, 1.600 euros, 1.640. ¿Sabe cuánto ha bajado? El 6%. Este dogma de fe que usted nos quiere aquí como ruedas de molino no nos sirve, no nos vale. Usted lo ha dicho, como ha dicho muchas cosas, como que no le gusta que se hagan chalés y la gente viva en chalés. Oiga, hay que respetar la libertad y la propiedad privada sacrosanta según la Constitución, ¿entiende? Y igual no se han dado cuenta que el problema endémico que tiene Laredo, es que tiene colmatado el suelo industrial. ¿Y sabe qué pasa cuando no hay suelo industrial en un municipio? Que no vienen empresas. ¿Y sabe qué pasa si no vienen empresas y solo queremos vivir de la hostelería, que ya está saturado? Pues que se crea paro. ¿Y sabe qué hacen los jóvenes? Los jóvenes quieren trabajar, quieren formar una familia. Quieren desarrollarse, quieren implementarse humanamente, socialmente, familiarmente, pero necesitan trabajo. Es igual el precio de la vivienda, si hay trabajo, la gente no se va. ¿Sabe cuál ha sido el mantra de Unidos por Laredo en la anterior legislatura? El suelo industrial. En muchísimas ocasiones preguntamos, como teníamos aquí y como vamos a preguntar, ¿cómo va el PESIR? Porque al final, como ese plan general urbanístico se vino al traste, pues ahora nos queda acudir al PESID. ¿Para qué? Para que no se vayan los jóvenes de Laredo. Para que Laredo crezca y se desarrolle. Porque Laredo crece y se desarrolla a través del trabajo. Y los jóvenes de Laredo no se tendrían que ir fuera de Laredo si hay trabajo. Por eso tenemos que hacer un denodado esfuerzo precisamente para conseguir el suelo industrial. Y por eso tenemos que trabajar para conseguir el Plan General de Ordenación Urbana que nos dé suelo industrial. Porque se puede trabajar de forma paralela con el PESIR y con el Plan General. Y le voy a decir otro dato más, para que lo sepa usted y lo sepan otros ciudadanos que no lo saben. El fenecido y truncado Plan General de Ordenación del 2015, que se aprobó en el 2015, que yo he denostado muchísimo, pero que me correspondió aprobarle cuando yo era presidente de la Comisión de Urbanismo, en un año que yo lo fui, lo que no se había conseguido en 19 años, ya lo he explicado muchas veces, ese denostado plan, por mí, que no era el mejor de los planes, tenía algo muy bueno. Y eran los 530.000 metros cuadrados de suelo industrial. 530.000 metros cuadrados. Solamente por eso, este ayuntamiento, que no lo hizo, no todos los partidos, algún partido sí fue leal, no todos los partidos, lo que tenía que haber hecho era haber defendido ese plan general. Y no se hizo. Y no se hizo. Desde nosotros, vergonzosamente, no se defendió desde el ayuntamiento como se tenía que denunciar, única y exclusivamente por el suelo industrial, por defender el suelo industrial. Y como se va el tiempo, le voy a dar un dato, que lo tiene que saber usted y el resto de los ciudadanos. Cuando se hizo ese plan general, y yo estuve en todas las conversaciones con la Confederación Hidrográfica, con el consejero de Urbanismo, Ordenación de Territorio, se nos dijo que había un gran problema, un grave problema, si no se aprobaba ese plan o si se caería después de haberse aprobado. Es que esa zona del polígono industrial quizá no se pueda desarrollar como suelo industrial, ya veremos a ver qué pasa con el PESIR, por problemas de inundación. Porque, como saben ustedes, cambió la ley de costas y cambió toda esa ley donde se establece la zona de flujo preferente, donde se establece la crecida de los 10 años, de los 100 años, de los 500 años. Entonces, ahí es donde debíamos de trabajar. Y luego, por otro lado, ya se lo han dicho. Oiga, que aquí la regulación no es del Ayuntamiento de Laredo. Léase las sentencias, esas dos sentencias que usted ha citado. La solución viene a través de la planificación urbanística, no de las ordenanzas, de la planificación urbanística, donde hay que establecer los usos turísticos. Hay que venir aquí. Aquí no estamos en el bar, no estamos en Plan Chascarrillo. Aquí estamos para trabajar concienciadamente en beneficio de la verificación de los ciudadanos, no de nuestras opiniones. Si aquí no venimos en un plan ideológico, aquí venimos en un plan sensato, en un plan realista, atendiendo a los intereses de los ciudadanos de Laredo. Muchas gracias.
Muchas gracias, pero aquí nadie está en un bar, todos estamos en un pleno. Tiene la palabra, hacemos Laredo la portavoz.
Real es que Laredo lleva perdiendo población desde hace muchos años. Real es que tenemos un plan general de ordenación urbana del año 87 y un plan general que se aprobó efectivamente en el 2015 y que lo anuló el Tribunal Supremo y que hace falta, lo he dicho muchas veces y no me cansaré, igual me animo y presento una moción sobre esto para el próximo pleno, que no será la segunda ni la tercera vez que lo hace este grupo, porque hay que recuperar ese plan general. Y real es que este municipio no puede permitirse lujo sin estar, sin un instrumento urbanístico adecuado a la realidad y las necesidades actuales de nuestro municipio. Efectivamente, desde el 2011 es cuando empezó, por lo menos, mi andadura aquí en el ayuntamiento. En esa corporación estábamos en la oposición y nosotros, cada uno tiene sus propios criterios. Efectivamente, estoy de acuerdo en que crear trabajo y ser atractivos desde el punto de vista del fomento del empleo para Laredo es fundamental. No podemos vivir, ya no son 3 meses ni 2, ahora es un mes escaso lo que funciona en verano a pleno rendimiento y con eso no se puede mantener este pueblo. Nosotros siempre hemos sido partidarios del PESIR, que se desarrolle por parte del Gobierno regional este instrumento, y así se gestionó en su momento por parte de la corporación desde el 2015 al 19, y no somos partidarios de un plan parcial conexionado al plan general, pero bueno, son cuestiones, cada uno tiene sus propios criterios. La cuestión es que Laredo necesita desarrollar suelo industrial porque este pueblo se muere. Así de sencillo. La población es muy envejecida. Efectivamente, quizás no sea el único factor el precio de la vivienda, pero sí es un factor que nos ha hecho mucho daño, porque la juventud no puede asumir pagar por una hipoteca esos precios. Yo por lo menos esa reflexión la comparto. Y luego necesitamos un pueblo con buenos servicios. Y por desgracia llevamos bastantes años perdiendo servicios. servicios importantísimos para nuestro municipio. Y es que nos están comiendo la tostada los municipios de alrededor. Y lo he dicho en un pleno una vez, y es que el problema no es que el Laredo no avance, que lo es. Es que cuando avanzan los demás, nosotros retrocedemos. Y nos separa, no 4 años, nos separan 8, 12, 16. Y Laredo tiene que ser atractivo para que la gente quiera venir aquí a vivir, tener trabajo, tener una casa asequible y ser atractivo desde el punto de vista no solo del precioso pueblo que tenemos y de su playa y de la montaña, sino desde el punto de vista de los servicios. Tener una buena ludoteca que responda a las necesidades actuales, no perder departamentos como la Oficina de Consumidores y Usuarios, dotar a nuestra Casa de Cultura como fue antiguamente de todas las disciplinas posibles, tener unas buenas instalaciones deportivas, que este pueblo fue la envidia de todos los municipios de Cantabria, el primer municipio con los habitantes que se tenía cuando aquello que hizo una piscina pública, quitando Santander y Torrelavega. Y eso es lo que hay que recuperar. Pero es fundamental también tener un plan estratégico de turismo. Y aquí ha habido uno, dos, tres, no sé, demasiados. Y seguramente que todos confluyen en los puntos fundamentales. Y quizá esto lo hilo con la moción. Porque ese plan estratégico de turismo sí que debe contener un DAFO para atajar esa problemática de por qué Laredo ha perdido población y qué es lo que se puede hacer aquí. Yo lo tengo clarísimo, pero como no soy especialista en esto, es mejor acudir a profesionales. Por lo tanto, son muchos factores los que han hecho que Laredo pierda población, pero sí creo que estamos todos bastante de acuerdo en lo que Laredo necesita para avanzar y para salir hacia adelante. Y yo, pues, férrea defensora y este grupo de que hay que aprobar un plan general y este pueblo necesita un instrumento urbanístico de desarrollo fundamental y un plan industrial. Efectivamente, ciñéndonos a la moción, si hay una normativa o un decreto que va a salir regulando esta cuestión por parte del Gobierno regional, creo que sería lo más prudente dejar esta moción encima de la mesa, a no ser que fuera una moción de impulso, y estoy de acuerdo que quizás tendría que haber venido informada. Estamos de acuerdo. Lo que pasa que, dada la situación actual en relación con este tema, lo más prudente quizás sería esperar, porque tampoco vamos a trabajar en balde, ¿no?, haciendo una ordenanza que seguramente luego la tengamos que tirar a la basura en parte, porque habrá cuestiones legales, normas, que van a hacer que lógicamente esta norma pues haya que modificarla. Y eso es lo que tengo que decir para mi primer turno.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Bien, efectivamente el Gobierno regional está trabajando en la elaboración de un decreto en el que se regulará los pisos de uso turístico para el próximo verano y con ello dar una solución a un problema que, además de amenazar el negocio de muchos hosteleros, también pone en riesgo el propio modelo turístico de la región. Una vez que esté listo ese documento, será cuando nos toque trabajar a los ayuntamientos, pues tendremos que adaptar la norma a través de los planes generales y limitar con ello la proliferación ilegal de estos inmuebles. ¿Con esto qué quiero decir? Que nosotros aprobaríamos esta moción siempre y cuando solicitaríamos quitar el primer punto, donde dice la elaboración de una ordenanza municipal reguladora de la vivienda turística, precisamente por lo que acabo de leer. En el segundo punto, si aclararía que el Pleno del Ayuntamiento de Laredo insta al Gobierno local a realizar un estudio sobre todas las viviendas turísticas que existan en el municipio. Y el tercer punto, dejarlo. En esos términos, sí, aprobaríamos esta moción. Muchas gracias.
Proponente de la moción. Cuando le toque. Pedro, te toca. Venga, dale. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Con todos los respetos, eso que habéis propuesto lo podíais haber hecho en un huevo y nos hubiéramos ahorrado media hora.
pero es que aquí se habló de muchas cosas y es que esto sí es de Laredo. Yo creo que el tema de la moción está bastante claro, sobre todo cuando se hace una intervención y dice, y ahora hilándolo con la moción, ¿no? Como ha hecho Rosalina, y además con toda la razón, porque es un tema en el que creo que dar la opinión de todos los grupos y de todos los concejales que estamos aquí, pues es importante. Yo sí quiero dar nuestra opinión al respecto. Creemos que la vivienda turística sí está regulada, como se ha explicado aquí, y se ha explicado bien cuál es el decreto que existe. El problema es que no se cumple. No es que necesitemos una ordenanza, si se cumpliera, no es que sea perfecta, pero quiero decir que si se cumpliera lo que hay en la ley ahora mismo, no tendríamos los problemas de los que has hablado, hay otros. Pero, joder, cuando hablamos del acceso a la vivienda, de verdad, mirad, cuando se dice, estamos a favor del PESIR, os recuerdo que el PESIR lo planteó el Partido Regionalista de Cantabria una vez que se cayó el plan general para poder hacerlo, y no es porque sea más importante que se tenga una idea u otra. Tenemos que estar a partir un piñón con él y luego ya adelanto que en el turno de ruegos y preguntas voy a preguntar por el PESIR porque además sé que hay algún movimiento. Y el tema del plan general, que sabemos que estamos pendientes de que la consejería establezca los parámetros de crecimiento para poder comenzarlo y si no, no se puede comenzar. Pero decir que el precio de la vivienda no es un problema para la pérdida de despoblación. Bueno, miren, los dos mayores problemas que hay es el precio de la vivienda y quiénes son las que los ocupan. Los que ocupan esas viviendas no les interesa censarse aquí porque tienen exenciones en el País Vasco que no tienen aquí. Vamos a decir las cosas como son. ¿Por qué en el País Vasco no pasa? En Zumaya o en Zarau. Porque los que van y compran una vivienda allí se censan. No hay gente. Lo tenemos. Mayor problema que nosotros en ese sentido tiene Castro. Pero hombre, Ramón, has hecho un trabajo de verdad. Creo que ha sido muy interesante y tu exposición ha sido interesante. Hombre, el año desde el que se coja para medir el crecimiento de un municipio o no varía dependiendo de cuál es el crecimiento que se ha producido. Porque si miramos la fecha desde el año 50 hasta el año 80 de Laredo no es igual que si miramos desde el año 90 hasta el año 2020. Y es que Suances, compararle en ese sentido ahora no es justo porque ese crecimiento Laredo le tuvo antes. Entonces, a veces las diferencias, aunque parezcan datos objetivos, son complicados. Son reales, ¿eh? Los datos son reales. No estoy diciendo que no lo sean. Lo que estoy diciendo es que, claro que el precio de la vivienda. Mire, con 2.400 euros el metro cuadrado, un obrero de los que va a trabajar en el futuro polígono industrial de Laredo, que yo estoy seguro que vamos a ser capaz de darle un buen empujón en esta legislatura, tiene que pagar 240.000 euros por comprar un piso de 100 metros cuadrados. A un chaval de 22 años, esa hipoteca no se la dan. Antes sí la daban. Ahora no se la dan. Directamente. No lo puede comprar. Un chaval de 20 años no se puede comprar una vivienda, o de 22, o de 25, algunos de 30, y algunos no pueden en toda la vida. Y el problema es que la gente que nace aquí no se puede quedar, o mucha gente no se puede quedar aquí, por el precio de la vivienda. Y luego que quienes lo compran, pues algunos solo vienen en verano, pero otros es que tienen unas exenciones fiscales en su lugar de origen que no las tienen aquí. Por eso Asturias no tiene ese problema. Porque no colinda con el País Vasco. Es que es diferente. Yo creo que todos somos conscientes de cuál es el problema. De verdad. El tema es que vivimos en un mercado libre. Pero la mayor decepción de la Constitución española, del que todo el mundo habla bien y nadie la ha leído, es que no se garantiza una de las cuestiones básicas, que es la vivienda. Es la gran asignatura pendiente que no se ha logrado de la Constitución española. Que cada español tenga una vivienda digna. Eso no se ha conseguido. No se ha podido legislar en el sentido, o no se ha querido legislar en el sentido para que eso se cumpla. Con un mercado libre, eso no es posible. El Laredo.
Tiene la palabra el portavoz de Unidas Podemos, Izquierda Unida.
sea.
Izquierda Unida Podemos.
Sí, llámanos los amigos de Antonio. Bueno, gracias. Iba a decir yo básicamente lo mismo que Pedro, pero bueno, él no ha hecho números, porque los números objetivos, sí que nos has dicho ahora, quiero decir, los números objetivos son los que son. Yo puedo hacer también trampas al solitario con números, todos lo sabemos hacer. Lo que está claro es que un piso de 100 metros cuadrados, como ha dicho Pedro, a 2.400, 2.500 pavos, la entradita con los gastos son 75.000 euros. 75.000 euros, que no se oigan en casa, ¿eh? Todos esos a los que Arenas no cree, todos esos médicos, esos profesores, porque algunos trabajamos en Laredo, luego, primero termino yo. Hay profesores en Laredo que no se pueden quedar aquí a vivir porque no tienen pasta para meter esto. Porque, claro, mientras no te compras una casa, tienes que estar pagando unos alquileres también estratosféricos. Es decir, el precio de la vivienda sí es un problema. Y si vosotros en Unidos por Laredo no lo veis, es cosa vuestra. Pero yo, hombre, si solo has dicho eso.
Por favor, has dicho eso. Vamos a guardar los turnos, por favor.
Oye, por favor, un dogma de fe. No me interrumpas, que pierde el hilo. ¿Vale? Lo dicho, yo sí creo que el... Es verdad que igual lo que pone ahí es que es el único problema. Pues me equivoco en la exposición de motivos. No es el único problema. Está claro que se necesita trabajo. Pero que hay gente con buenos trabajos en Laredo. Que no puede vivir en Laredo, yo creo que lo sabemos. Los 17 que estamos aquí, la gente que nos ve aquí y los que están en casa. De hecho, hay alguna persona aquí que está viviendo fuera directamente. O sea que yo creo que menos que decir que el precio de la vivienda no es un problema, es cuanto menos vivir en datos y no vivir en el suelo, pisando suelo. Y además has repetido, y esto ya es algo que me apetece responderte, has dicho que esto no es un bar, te ha respondido el alcalde, está claro que no es un bar. Pero es que hay veces que estoy aquí y me recuerda a la chapa que me pega el borracho de turno, que me tiene 15 minutos y no se le puede responder. A veces me recuerda a eso. Y a veces incluso ni le entiendo. Pero es que eso me pasa también aquí. O sea que es lo que tiene, lo que he dicho. Y si la petición es quitar el primer punto ese, si la gente con eso lo vota a favor, no habría ningún problema. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra Hola Cantabria. Vale. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista o la portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Entiendo que el proponente de la moción va a atender la modificación del contenido que ha planteado la portavoz del Grupo Popular. Si fuera tan amable dar lectura a qué, en qué términos quedaría el contenido de esa modificación.
Tiene la palabra. Vale.
Él es el proponente. Vale. Tiene que aceptarla.
Tienes que aceptarla la lectura que te ha dado. Bueno, léelo tú. ¿Lo tienes ahí?
Lo tengo aquí.
En el acuerdo, en los acuerdos que hay tres. El primero lo suprimimos porque hemos hablado, lo ha dicho Pedro también, que bueno, y Rosalina lo ha dicho también, que y vosotros, que hacer una ordenanza ahora, dependiendo de lo que vaya a pasar, han dicho antes del verano, bueno, vamos a decir durante el 2024, hacer una ordenanza ahora que nos vayan a cambiar o que nos vayan a echar abajo en el 2024, que es un poco que trabajar a lo tonto. No estoy en contra de quitar el punto número uno del acuerdo. Y el segundo punto, pues quedaba sobre todas las viviendas turísticas existentes en el municipio, es decir, realizar un estudio sobre todas las viviendas de uso turístico en el municipio. Es decir, el pleno del Ayuntamiento de Laredo insta al gobierno local a realizar un estudio sobre todas las viviendas turísticas existentes en el municipio.
Correcto. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, es el primer punto.
Y el tercer punto se queda como
exacto. El primer punto se omite. El segundo punto, el Pleno del Ayuntamiento de Laredo insta al Gobierno local a realizar un estudio sobre todas las viviendas de uso turístico en Laredo, en el municipio. Y el tercero se queda como está. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo. Bueno, ¿quieres terminar, Juanjo? Vale, tiene la palabra.
Bueno, ya aprovecho por si acaso luego no se me da el tono de alusiones. ¿Alusiones o descalificaciones?
Tienes 5 minutos ahora, ¿eh?
Sí, gracias. ¿Alusiones o descalificaciones? Aquí la gente viene, se cree que está hablando en el bar, como a los amigos, dándole las palmaditas y tal. Que aquí hay que venir con los temas preparados, con los temas estudiados. Y aquí no se puede ni faltar a la gente, ni insultarla. Tiene que ser respetuoso. La gente tenemos que ser respetuosos y centrarnos en el tema, ¿eh? Pero parece que hay una costumbre por parte de algunos concejales que lo que hacen es ir a la descalificación, a la genérica descalificación, y queda muy bien, y es muy bonito para ellos. No sé qué opinará la gente. Yo no sé por qué usted ha dicho en los que Arenas no cree. Nos tendría que explicar cómo que no creemos en la gente, en la situación que vive la gente y que padece la gente. Eso lo dice usted. Se lo inventa usted. Se lo ha sacado de la manga usted. Pero con una actitud socarrona y descalificadora, que es lo que le está caracterizando a usted desde que toma la palabra. Sea, por favor, y se lo digo con cariño, un poquito más respetuoso, sea más respetuoso. Y a la hora de centrarse en el tema, le guste o no le guste, lo que hay que centrarse es en el asunto de que se trata. Entonces, desde ahí es desde donde hay que articular, no caer en la descalificación de las personas, ¿eh? Y luego, por otro lado, yo insisto, ahora, se nos quiere hacer aquí un cambio, ¿eh? Usted que ha denostado antes el estudio que había propuesto el portavoz del Grupo Socialista con respecto a la movilidad y tal, ahora nos habla que el ayuntamiento insta al gobierno local a realizar un estudio. ¿Un estudio para qué? ¿Un estudio por qué? ¿Un estudio con qué finalidad? No lo dice. Usted simplemente dice, bueno, a realizar un estudio. Es algo tan genérico e indeterminado que la gente, a la hora de aprobarlo o no aprobarlo, no va a saber, en el caso de que alguien se la apoye, la propuesta, no va a saber en qué consiste ese estudio, porque un estudio es tan genérico que nadie sabe nada. Ahí cabe todo, ahí cabe todo. Que no. Las mociones tienen que ser más serias, más concretas, una exposición de motivos bien fundada, bien trabajada, bien elaborada, y luego el objeto. No decir cosas sin ningún tipo de base, ni razón, ni motivo. Y luego, vamos a ver, si lo que usted dice, lo que ustedes dicen ahí en el punto tercero, insta al gobierno local. Yo no sé si ustedes están dentro del gobierno local o no, porque al final, el otro día hemos visto que no eran los presidentes de las comisiones, como nos explicó el secretario. Yo ya no sé si ustedes instan al gobierno local, si están dentro del gobierno local o están fuera, no lo sabemos. Si son presidentes de comisión, sí. Si no son presidentes de comisión, posiblemente no. Pero bueno, ustedes dicen, el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno local a trabajar conjuntamente con las formaciones políticas representadas aquí, con la participación de la ciudadanía en la elaboración de un plan contra la pérdida de la población en nuestro municipio. Es que se van a algo tan inconcreto, tan genérico, es una declaración de intenciones, pero no es nada concreto. Una moción tiene que ser para cuestiones concretas. Se lo vuelvo a leer para que la gente lo escuche y diga, ¿qué es lo que dice aquí? Que la chapa lo da este texto, que cuando la gente no se entera, el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno local a trabajar conjuntamente con las formaciones políticas representadas aquí, con la participación ciudadana en la elaboración de un plan contra la pérdida de población. Estudio, plan, generalidades. Generalidades. Mire, yo le voy a anunciar nuestro voto. Ya lo discutimos ayer, ¿eh? Porque nosotros, ya se lo digo, nosotros todos los días antes del Pleno nos reunimos, Unidos por Laredo, ¿eh? La gente participa, votamos las mociones, ¿eh? Y entonces lo traemos aquí y respetamos el voto. Y dijimos que, bueno, era una moción tan genérica, tan indeterminada, no vamos a votar en contra, tampoco vamos a votar a favor. Lo que vamos a hacer es abstenernos, sencillamente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Nada, solo para decir que con las modificaciones que se y las propuestas que se han recogido, pues que votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Nada que decir.
¿Quiere intervenir? Tiene 2 minutos por ser el proponente de la moción.
Bueno, pues muchas gracias por la atención. Si vais a votar a favor o a absteneros, se agradece incluso las abstenciones. No creo que haya faltado el respeto a nadie. Si lo he hecho, lo siento mucho. Gracias por la clase para crear mociones. El estudio yo creo que es necesario, lo mismo que el que han presentado Charo y Juanjo. He dicho que el estudio estaba de acuerdo con él. Denostar es una palabra que ha dicho usted directamente, se la ha inventado usted, yo no la he dicho. Así que me alegro de que salga adelante y a ver si conseguimos que con la colaboración de la ciudadanía y entre todos nosotros los que estamos aquí, hagamos un plan, aunque sea ideas, para saber exactamente por qué pierde el área de población, que no es solo el trabajo.
Bueno, los trabajos son muy recurrentes, para terminar, y para el que no lo conozca, es muy fácil. Hay una página en internet que se llama forociudad.com, donde te da toda esta clase de datos pormenorizados, y vamos, tampoco 5 minutos, sacamos todas las conclusiones. Afiliados a la Seguridad Social bajan un 6,29% durante septiembre de 2023 en Laredo. El paro sube un 7,72% durante septiembre de 2023 en Laredo. Matriculaciones de vehículos. Habla de cuántas estadísticas turísticas de agosto de 2023 en Laredo. O sea, en 5 minutos te haces un trabajo majete, ¿eh? O sea, no, tal vez es que tampoco hace falta un trabajo de investigación en una biblioteca durante un día. Pero hay cosas interesantes de la evolución de la población de Laredo. En el año 2010, según la página, y es oficial, estábamos censados un total de 12.378 habitantes. En el año 2022, 10.967. Creo que en 2023 algo menos. Eso es preocupante. Cerca de 2.000 personas menos censadas en Laredo. Por eso hay que trabajar. Nacimientos y fallecidos. Lo estoy leyendo, que no he hecho un trabajo de investigación brutal, ¿eh? En el año 2021, 50 nacimientos y 141 fallecidos, menos 91. En el año 2020, 59 nacimientos y 160 fallecidos. Es terrible, menos 101. En 2019, 55 nacimientos y 158 fallecidos. Es terrible también. O sea, y todo se ve, también ves las matriculaciones de los vehículos. A septiembre de 2023 en Laredo había un total de 195 matriculaciones, ¿no? Invito a toda la gente a que mire forociudad.com, que es muy interesante también para realizar este tipo de trabajo de investigación. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la moción con las modificaciones? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 14 votos a favor y 3 abstenciones. Vale, vamos a hacer, si os parece, 20 minutos de parón, ¿vale? Para levantar las piernas y continuamos.